Esta es la sintonía de la radio Nuevo Mundo en todo el país, Antofagasta, Magallanes, también Punta Arenas 104.7 del FM. Hoy estamos ya en línea para conversar sobre la acusación constitucional contra el presidente Piñera con el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista, quien está, ¿no es cierto?, integrando el trabajo que busca acusar al presidente Piñera en calidad de visitante también de la instancia revisora. Así es que lo saludamos, diputado Leo Soto, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Richard, gusto de saludarte. Aquí estamos desde Valparaíso en calidad de representantes de los acusadores. Estamos en la Comisión Acusación Constitucional que preside la diputada Maya Fernández. Son 5 diputados que están encargados de tramitar esto y hacer un informe al final de la próxima semana a la sala, y nosotros representamos a los acusadores, a los que firmaron la acusación. Estamos interrogando a los invitados, intentando de una u otra manera probar la teoría del caso contra el presidente de la República por sus graves faltas políticas y administrativas.
Perfecto, y en esta semana ya hemos visto los primeros pasos de esta comisión y algunos problemas, ¿no es cierto? O por lo menos eso es lo que es la sensación que deja la ausencia de personajes importantes que han rechazado la asistencia, como lo es el fiscal nacional Abbott, el ex fiscal Guerra también rechazó participar. Cuéntanos, diputado, ¿cómo analizan esta primera semana, quiénes han participado y qué esperan también en los próximos días?
Bueno, la comisión está empeñada en poder tener los testimonios y la información de todas las altas autoridades que tienen que ver con la acusación constitucional. Aquí estamos hablando que al presidente de la República, a través de sus hijos, se lo vincula con actos de corrupción política. Se le vincula precisamente con actos que desarrolla el presidente de la República, su fortuna y su familia en paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos. En consecuencia, nosotros hemos citado a un conjunto de autoridades que han investigado esto: Servicio de Impuestos Internos, Fiscalía, autoridades de nivel regional, del medio ambiente, y la verdad que hasta ahora el balance es decepcionante, ¿no? Hay muchas altas autoridades de este gobierno que se excusan de asistir, evitan concurrir a dar su testimonio, y algunos cuando vienen derechamente dicen no tengo nada más que aportar y prácticamente quieren irse de manera inmediata. Eso nos tiene muy molesto y hace ver que puede haber una estrategia de encubrimiento del presidente de la República. No es raro de que en esta pirámide jerárquica que es la administración del Estado y las lealtades políticas se busquen defensas corporativas y políticas de encubrimiento a los hechos por los cuales está acusado el presidente de la República. Por eso hacemos un llamado a que las altas autoridades que no son del gobierno sino que del Estado participen en esta comisión de acusación constitucional y defiendan los intereses del Estado, que necesita fortalecerse frente a un gobierno que lo ha capturado para sus propios intereses personales.
Sí. Diputado, ¿por qué es importante también escuchar a la gente de la Fiscalía? El ex fiscal Guerra, recordemos, estuvo en la anterior investigación de Exalmar, en donde estaba también, tenía ahí un brazo esa investigación hacia Dominga, pero que parece que no se investigó para nada el tema de Dominga en la investigación anterior. Él ha dado declaraciones a la prensa, incluso en esta nueva etapa, dejando entrever que sí se trataría de un... digamos una arista nueva, con antecedentes nuevos de investigación. ¿Por qué es importante escuchar también a un personaje como el fiscal Guerra?
Bueno, porque el fiscal Manuel Guerra, él dirigió una investigación penal sobre lo que se denominó el caso Exalmar, que tenía que ver con una inversión del presidente Piñera en una empresa pesquera, justo cuando se estaba definiendo un límite marítimo entre Arica y Tacna, y que iba a favorecer a la misma empresa pesquera, cuyas acciones pertenecían al presidente Piñera, estando él en el gobierno y tomando decisiones sobre ese límite. Y también sobre el caso Barrancones, que es una termoeléctrica que el mismo presidente Piñera, en su primer gobierno, ordenó desplazar de un terreno en la cuarta región, sin que supieran todos los chilenos que en ese terreno él tenía acciones para poder instalar el proyecto minero Dominga. El presidente tiene un alto prontuario, un gran prontuario con conflictos de intereses, con uso de información privilegiada y con distintas irregularidades que lindan en la corrupción. Y varias de ellas fueron investigadas por el fiscal Manuel Guerra. Por eso a nosotros nos parecía necesario que él concurriera a precisamente entregar detalles de esta investigación, a saber si interrogó al presidente Piñera, si consiguió su correo electrónico, qué antecedentes se lograron recopilar en estas investigaciones. Sin embargo, mire, Richard, qué absurdo es que el fiscal Manuel, ex fiscal Manuel Guerra, se negó a concurrir a la Comisión de Acusación Constitucional, dice él, por razones de prudencia, pero todos pudimos ver el domingo pasado que él hace una entrevista a dos páginas en el Mercurio, donde entrega parte de estos antecedentes. ¿Cómo puede pedir prudencia para no venir a esta comisión, pero parece que no la usa cuando tiene que dar entrevista a la prensa? Esos son los tipos de bloqueos y obstáculos que estamos enfrentando en esta comisión de acusación constitucional contra el señor Piñera.
Bien, y ese entonces, en este contexto de una comisión que nos está teniendo, digamos, todas las la colaboración, claro, todas las voces que sería bien importante tener sobre la mesa, es que también se busca ahora invitar a la familia, a la esposa del presidente Piñera, quien habría también declarado en el proceso anterior. ¿Por qué es importante escuchar a la familia? Según todos los antecedentes que tenemos, según lo que usted también, diputado, ha podido estudiar, ¿qué sabían sus hijos, Cristóbal, Sebastián, Magdalena, su esposa, sobre los negocios de Piñera en esa época, 2009-2010?
Bueno, ellos sabían todo, pues. Si el presidente Piñera traspasó gran parte de su fortuna a su señora Cecilia Morel y a todos sus hijos, Magdalena, Cristóbal y Sebastián Junior, ellos detentaban toda la fortuna de Sebastián Piñera y ellos hicieron la venta del proyecto Minero Dominga en un paraíso fiscal, en un paraíso tributario, y ellos evidentemente en esa compraventa, en esa venta que hicieron, comprometieron por escrito, y aquí está la base de la acusación constitucional, la cláusula tercera, la cláusula C de la número 2 del contrato, recibieron 10 millones de dólares, no por transferir acciones, derechos o patrimonios, sino porque no hubiera una resolución de gobierno de protección ambiental, de declaración de santuario naturaleza o parque nacional a la zona de la cuarta región donde se iba a instalar el proyecto minero Dominga. Hay una cláusula donde los que administraban el patrimonio de los Piñera Morel, que era toda su familia, se comprometieron con una facultad presidencial. Mire, esto no sé si se logra entender, pero es súper claro cuando uno lo explica como si fuera un alcalde. Imagínate que la familia de un alcalde, su mujer, sus hijos, le venden a un comerciante una botillería que funciona ilegal, sin patente, y le venden la botillería y se comprometen en el contrato de que el alcalde, que es su familiar, no lo va a fiscalizar en mucho tiempo, y reciben a cambio, en este caso, 10 millones de dólares. Eso es lo que está en el contrato del año 2010 y fue suscrito por representantes de la familia Piñera Morel. Por eso es importante que ellos vayan a la comisión y expliquen, bueno, todas las circunstancias de la firma de este contrato, pero además, ¿por qué van a un paraíso tributario a firmar estos contratos? ¿Será para ocultar lo que estaban haciendo? Porque los que vendían era la familia Morel con residencia en Chile, los que compraban era el grupo Penta con residencia en Chile. Lo que se estaba vendiendo, el yacimiento minero, está en la cuarta región en Chile. ¿Y por qué no lo hacen una notaría en Santiago? ¿Por qué se van a esconder a un paraíso tributario? ¿Por qué ocultaron también? Mira, ¿por qué ocultaron esta última? Ocultaron de que eran personas políticamente expuestas. Ocultaron el parentesco con el presidente de la República que se les preguntó ahí en la isla de Vírgenes Británicas. Lo ocultaron. Así son varias claves que tienen que aclarar y por eso he solicitado que sean citados a esta comisión de acusación constitucional.
Diputado, y solo para aclarar, porque claro, hay que tomar también las palabras del presidente, quien ha tratado de defenderse, sobre todo a través de declaraciones a la prensa, dos veces ha hecho puntos de prensa, y él dice que toda su fortuna ya estaba en fideicomiso ciego. ¿Qué pasa con eso? Porque usted dice, claro, son representantes de la familia Morel los que hacen el negocio. ¿Pero esos representantes estaban bajo modalidad de fideicomiso ciego o no?
Falso, de falsedad absoluta. El proyecto de ley de fideicomiso ciego se aprobó el año 2017, 7 años después de cuando el presidente dice que estaría, se había desprendido de la administración de sus bienes. La verdad, claro, que él había
voluntariamente
dice voluntariamente, pero cuando es algo voluntario es porque no es una exigencia, es decir, está entregado a su completa discrecionalidad, si lo cumple o no lo cumple. No es vinculante, no es una obligación, no tiene aparejada una sanción. Si es algo voluntario, depende de mi capricho, de cómo amanezca en el día. E incluso es más, en esa época, a pesar de lo que el presidente decía, que tenía entregado en un fideicomiso voluntario sus bienes a otras personas, la misma Comisión de Mercado Financiero de la época lo obligaba a tener conocimiento de las cosas, porque era la ley que estaba vigente. Por lo tanto, es absolutamente falso que él tuviera algún impedimento para conocer cómo se administraba su patrimonio. No tenía ninguno, y en los hechos tiene que haberlo hecho.
Sí. Bueno, ahora también todo se va a sustentar entonces casi en la buena fe, porque el presidente lo que también dice, y todo su entorno, es que a él nunca llegaron esas informaciones, ni su amigo con el que hizo el negocio, el señor Delano, nunca le comunicó, y habría que creerle también que su familia, que no hablan de negocios en la mesa familiar, y que todo corrió por un carril paralelo, ajeno a él.
Es que lo que él plantea es absolutamente inverosímil. Todos los delincuentes, todas las personas que están imputadas niegan los hechos, y es parte del ABC. Sería muy raro que él lo reconociera, pero lo que él no niega es que su fortuna recibió esos 150 millones de dólares que pagó el grupo Delano por su participación en el proyecto Dominga, los dineros, esos 10 millones de dólares por no declararse en plena naturaleza la zona donde se quería emplazar el proyecto Dominga, también fueron recibidos. Él dice que no fue informado, pero la verdad que por sus hechos los conoceréis. Y él, desde el año 2010 hasta 11 años después, hoy día, el 2021, en sus dos gobiernos, él nunca ha protegido la zona de la Higuera donde se va a desarrollar el proyecto Minero Dominga. Él ha cumplido durante todos sus dos periodos de presidente con la cláusula por la cual recibió 10 millones de dólares, no proteger el Santuario de la Naturaleza de los pingüinos de Humboldt y la zona de la Higuera. Y con esos hechos uno puede encontrar indicios claros que desvirtúan el hecho, los dichos del propio presidente Piñera. Él está actuando como si lo hubiera conocido y recibió dinero a cambio de aquello.
Sí. Bueno, ojalá que vaya la gente entonces a defenderlo, porque es bastante raro que sientan tanta confianza en la inocencia del presidente diputado y no vayan. ¿En qué está la invitación entonces a los familiares y qué esperan también de la presencia de ellos ahí en la comisión?
Miren, la invitación ya fue cursada para la próxima semana, y yo espero que bajo el principio de que el que nada hace, nada teme, vengan a la comisión la familia del presidente Sebastián Piñera a dar cuenta razonada y detallada de todas sus actuaciones donde aparece vinculada a la figura presidencial, como estos negocios que hicieron el año 2010 en un paraíso tributario. Los invito a que vengan con total tranquilidad, que les vamos a respetar, por supuesto, sus posturas, vamos a escucharlo atentamente, pero decirle que es absolutamente conveniente y absolutamente necesario que ellos entreguen la información que todo Chile está reclamando.
Diputado, y en la arista ya más política, cuéntenos cómo se está dando también en el comentario ahí de las bancadas, de los parlamentarios, el apoyo a esta acusación. Recordemos que luego esto en algún momento va a pasar a votarse en la sala, en donde todos los diputados tendrán que poner sus votos. Son 78 los que se requieren. ¿Cómo está en ese sentido la temperatura política para respaldar esta acusación?
En la Cámara las cosas yo creo que están bastante bien. Nunca antes se había tenido un contrato firmado por la familia de una alta autoridad, en este caso la familia del presidente Piñera, donde se recibiera dinero a cambio de no hacer algo como esto, proteger la zona ambientalmente frágil de la Higuera en la cuarta región. Y yo diría que hoy día estarían los votos para poder aprobar esta comisión de acusación constitucional, el informe que va a hacer la comisión en la sala de la Cámara de Diputados. y con eso se pasaría a una etapa donde nunca antes se ha llegado, que es al Senado, para que el Senado resolviera la culpabilidad o no del presidente de la República. Yo espero que la única manera de poder regenerar nuestra democracia y la desconfianza que existe es atacando la corrupción y una hermana de la corrupción, que es la impunidad. Y este presidente ha tenido numerosos episodios de vinculados a conflictos de interés, a irregularidades y hasta corrupción. Hubo una columna de Daniel Matamala en un diario del domingo que hablaba del prontuario del presidente. El prontuario es muy extenso y Chile, por sanidad mental, por razones terapéuticas, necesita que los responsables de robarle la esperanza, la oportunidad de millones de chilenos con todo este tipo de maniobras de corrupción reciban una sanción ejemplar, una sanción severa, y que no es otra que la destitución del presidente Piñera, a la altura del daño que ha causado.
Bueno, diputado, mucho se ha comentado también que esta acusación se da también en tiempos electorales, ¿no es cierto? Tenemos ya, precisamente hoy, estamos a solo un mes de la elección presidencial, también parlamentaria, también de Cores. Usted es candidato a la reelección por allá por el Distrito 14 como diputado. Muchísimos otros diputados y senadores también están camino a la reelección. ¿Cómo cree usted que incide también esta acusación en los ánimos del electorado, en las actitudes de las y los parlamentarios?
Es difícil saberlo. Lo que sí es claro es que nosotros no decidimos que esta bomba de corrupción del gobierno estallara en esta fecha. Los Pandora Papers, que la revelación de todos estos contratos ocultos en paraísos fiscales, apareció hace un mes y medio atrás. Entonces nosotros nos vemos obligados a reaccionar. Y claro que se transforma en una situación extraña que sea la víspera de una elección presidencial. Pero recuerdo que el presidente no va a la reelección y nadie lo quiere, ni siquiera los partidarios que tenía en sus bancadas oficialistas. Nadie pone un cartel con él y yo creo que no va a tener incidencia en la campaña presidencial. Y lo único que puede haber es que algunos parlamentarios, como el que habla, se ve obligados a venir a Valparaíso cuando todos nos demandan, haciendo campaña en terreno. Pero para mí es sagrado poder cumplir con la pega, y por eso estamos acá, estamos en Valparaíso, está todo vacío, está solamente una pura comisión funcionando, tratando de poder restablecer las cosas en su lugar, decir las cosas claras y establecer sanciones severas para los que se corrompen. Hoy día nadie, ninguna banda criminal, ninguna organización de narcotráfico ha robado más que las autoridades políticas que están en este gobierno, y es nuestro deber buscar los castigos que correspondan a la altura del daño causado, y eso es lo que estamos haciendo.
Muy bien, diputado Leonardo Soto, muchísimas gracias por esta conversación. Es un tema tremendamente importante, relevante, histórico, ¿no es cierto?, que estemos con un presidente acusado por un caso de esta envergadura. Recordemos, cohecho, soborno, se le está investigando penalmente también en la actualidad por delitos tributarios también. A ver si tiene, diputado, alguna intuición respecto a las fechas, cómo va a seguir avanzando esto, hasta cuándo va a trabajar esta comisión revisora.
Esta comisión recibe la respuesta del presidente de la República el jueves próximo, de la próxima semana, y de ahí son 6 días para resolver el informe, y al séptimo día se ve en la sala de la Cámara de Diputados. Ya estaríamos, yo diría, en la primera semana de noviembre, y en la segunda semana de noviembre se ve en el Senado si quiere aprobar la Cámara. Esos son los timings que hay, están muy regulados, y espero que el Congreso esté a la altura del desafío que tiene.
Bueno, y dicen los diarios que Piñera está más preocupado que nunca, bien nervioso, decía el fin de semana las crónicas del Mercurio y la Tercera, está el entorno del presidente.
Bueno, aquí también se comenta lo mismo, se dice que uno de los más altos ratings que está teniendo esta comisión de acusación constitucional se está dando en el entorno de La Moneda, ahí entre la Alameda, Morandé, Teatinos y Moneda. Y incluso se dice que el presidente tiene línea directa con algunos parlamentarios oficialistas que están en la comisión. Bueno, pero nosotros no nos vamos a dejar amedrentar y vamos a tener que romper estas políticas de encubrimiento, y vamos a hacer nuestro trabajo, ese es nuestro compromiso.
Perfecto, diputado Leonardo Soto, del Partido Socialista, muchísimas gracias por la conversación con la Radio Nuevo Mundo, que esté muy bien.
Gracias a ti, Richard, a tu radio, a la Radio Nuevo Mundo, a todos los seguidores. Que tengan buen día. Chau.
Abrazo, chau.